El séptimo podcast. Hola, bienvenidos al séptimo podcast, temporada número 5, episodio número 18. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como en cada podcast con mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, Tom.
Todo tranquilo, con un intruso, no un intruso en realidad, no, como un invitado de lujo acá al lado nuestro, que hoy no quiere participar,
está con
Martín Hashi. ¿Cómo estás? Un aplauso.
Hashimoto.
¿Todo bien?
Ah, no puedo hablar,
se está cuidando las cuerdas vocales.
Sí.
Así que, nada.
Su presencia está acá.
Sí, lo sentimos.
Nosotros lo sentimos.
Nos viene a recordar que falta poco para que venga el nuevo guión adoptado.
Sí, vamos a hacer, mira, te voy a enganchar todo. El próximo guión adoptado va a ser The Burning.
Uh-huh.
Película del año pasado, Lee Chang-dong. Que tiene un cuento que no me acuerdo el nombre, no sé si se llama igual, pero bueno, no importa.
Quemar graneros. Dice.
Ahí está.
O algo así, dice nuestro invitado mudo.
Googleenlo, porque no quiere hablar. Esa película es coreana, de Corea del Sur, del año pasado. Que para mí fue la mejor peli del año pasado. Y vamos a empezar hablando entonces de la mejor película coreana de este año.
Bien, buen gancho, me gustó.
Que es Parasite. Ganadora de. En Cannes ganó la Palma de Oro. Este año, y le ganó nada más y nada menos que a Once Upon a Time in Hollywood, cuando parecía ser el festival de Tarantino. Aparece esta película de Bong Joon-ho, un director ya que tiene bastante nombre. Las más recientes son Okja para Netflix y Snowpiercer, que son como las más hollywoodenses de toda su filmografía. Después no lo sigo mucho al tipo. La verdad que no soy un gran fan del cine coreano, nunca me puse a ver mucho, pero bueno. Piso fuerte en Cannes.
Sí, aparte, estas dos películas están bastante bien, Snowpiercer y Okja. Entonces, sí. Como que te da un parámetro para decir,
sí.
La veo, por
es
lo menos.
Es interesante, sí, lo que hace. Y Parasite me pareció, la vi hace un rato y todavía la tengo en la cabeza. Me dejó pensando muchas cosas y me pareció una cosa maravillosa. Me encantó.
Sí, a mí me la has dicho que la vea, yo la verdad no llegué a verla. Pero me la vendiste muy bien cuando terminaste de verla, así que
sí,
la tengo ahí anotada.
A mí me llamó la atención cuando van a Cannes, no significa que vea todas las películas que ganan Cannes yo, pero empecé a escuchar muchas buenas críticas y la verdad me pareció buenísima la película. Primero porque tiene una elegancia única, un estilo la película, apenas es puro estilo, viste que hay muchos directores que tienen estilo pero no hay contenido, no hay forma, no hay un carajo. Este tiene todo lo bueno que puede tener un director o una dirección, la tiene esta película. El arte es exquisito, la fotografía es impecable, y lo mejor que tiene la película para mí es que te transmite un montón de sentimientos. Podés reírte con el humor negro sumamente exquisito que tiene la peli, pero después podés llegar a tener mucho suspenso en tu cuerpo y sentirte mal o incómodo con las cosas que van pasando, porque la película es muy cambiante, constantemente. No es que es humor negro toda la película, no, es humor negro y va sumándole cosas. Entonces
claro.
Es como que lentamente se va construyendo la trama y va avanzando y no sabes para qué lado va a dispararse. Es como una especie de... Puede haber un montón de caminos.
Sí, puede disparar por cualquier lado, sí. no sabes mucho.
Por algunos momentos parece obvia, a propósito está construido de esa manera, que decís, bueno, va a ir por acá y no, va por el otro lado. Y termina siendo una peli que no la podés encasillar en un género. ¿Es humor negro? Sí. ¿Es una comedia negra? Sí. ¿Tiene suspenso? Sí. ¿Tiene hasta algunas cosas de terror? Sí. Es una película indescifrable, pero fascinante. La verdad que me encantó y yo la pongo entre las mejores pelis del año, sin duda. A mí hasta ahora la que más me viene gustando es Once Upon a Time in Hollywood y dudo que salga del número uno.
Claro, sí.
Pero esta es fantástica.
Tengo muchas ganas de verla porque me la vendiste muy bien antes y ahora me generas más
no,
intriga.
No, mirala, está muy, pero muy bien.
Este tipo de parte que te dije, por lo que yo he visto... que es Snowpiercer y Okja, tiene una parte técnica de algunas fotografías, es como bastante cuidado en ese sentido.
Sí, como te decía, es impecable. Vos la ves y la foto, boludo, parece hecha milimétricamente. Bueno, no sé, es una maravilla. Y aparte tiene es una peli con mucha sensibilidad. El tipo se lo nota sensible a la hora de realizar la peli. Y la película es, a través de los diversos géneros que abarca, esconde una crítica social tremenda, que imagino que en Corea del Sur debe tener más impacto todavía. Es como una especie de lucha de clases, la peli,
claro.
Donde vale todo. Pero no se pone del lado de ninguno de los dos extremos de las clases sociales. Digo, no se pone del lado de la clase social baja ni de la clase social alta. Te muestra lo mejor de ambos mundos y a su vez lo peor de ambos mundos. y terminan chocando, y bueno, los desenlaces de la peli son increíbles. Intenté no spoilear nada, no mencioné nada de la trama, de qué es lo que pasa, porque está bueno ir descubriéndola y te invito a verla. Y Hashi, vos también mírala porque te va a gustar.
Sí, yo la tengo, la verdad no llegué a verla hoy, pero...
Hacelo mañana.
Pero tengo ganas de verla.
Está muy bien. Aparte, en la buena tele que tenés...
¿La voy a disfrutar?
Sí, posta que es.
Bueno, lo voy a hacer porque lo voy a anotar para hacerlo mañana,
sí.
Domingo.
Yo dentro de poco seguramente la voy a revisitar porque es una película de muchas lecturas, ¿viste? Esas pelis que en un segundo visionado le descubrís cosas nuevas, que invita a volver a verse, así que hacelo.
Bueno, perfecto, entonces Parasite es la primera película, primera recomendada de este episodio, y vamos a hacer como un pequeño corte y ahora venimos y hablamos de la película del tanquecito de la semana.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Bueno, estamos de vuelta luego de tomar un poco de café y estamos listos para hablar de It Chapter 2, It 2.
Exactamente, el estreno de la semana, se podría decir. Lo veníamos esperando, la verdad, porque la primera película nos gustó bastante.
Sí, allá por 2017.
¿Cómo pasa el tiempo?
Tremendo.
Yo pensé que era mucho. Yo pasa que igualmente It, la 1, la vi el año pasado.
Claro, vos la viste después.
No la vi en el cine, sí. no me subí a la movida.
Es verdad.
Cuando la vi me gustó, la disfruté, entonces dije qué ganas de ver la segunda y que salga.
Bueno, fue un boom en 2017 cuando salió It. Nadie esperaba algo bueno realmente.
No.
Era como una de esas películas innecesarias que se sentían que no tenían sentido.
Exactamente.
Y de golpe...
Estuvo buena.
De hecho, la puse entre mis favoritas del año 2017.
Y estuvo, y aparte tuvo el condimento de que el director es argentino, que vino para acá.
¿No?
En este caso, empezó la gira mundial de estreno, de presentación de película, la empezó acá en Argentina.
Sí, acá la privada fue hace 2 semanas más o menos. Algo raro, que siempre suele ser 3-4 días antes.
Exactamente. Y eso era todo un condimento que... En la primera película para mí le sumó. En la segunda, no sé si me termina de cerrar tanto esto que... Bueno, algunas cosas que se hicieron con respecto a la argentinidad, ¿no?
Y sí, es como...
Lo que me sorprendió,
le soltaron la correa y...
Lo que me sorprendió igual es que... el presupuesto que tiene esta película.
Bueno, empezamos hablando de eso. Dijiste la palabra presupuesto, que es la palabra que más anoté en mi resumen que me hago.
La primera, ¿cuánto recaudó? Una fortuna.
La primera, sí, como te diga, 800 millones de dólares en el mundo, que es una locura para una película de terror. Las películas de terror suelen ser baratas.
Sí, sí, la lógica de la película de terror es una película barata que recauda mucho en proporción a la plata que se gastó. O sea, hay las productoras que se dedican a hacer películas de terror, hacen muchas de terror, quizás por la misma plata que se hace un tanque o una peli grande.
Totalmente.
Hacen 6 películas de terror.
Más todavía, te digo.
Y recaudan 10 veces más porque distribuyen mucho el riesgo.
Sí.
Estoy viendo acá cuánto fue lo que... Bueno, el presupuesto de la primera fue de 35 millones de dólares.
De la primera. Y recaudó 800. Entonces,
y esta le duplicaron el presupuesto.
Bueno, Warner, ¿qué dice? Bueno, maestro, escúchame. Gastamos esto y recaudamos tanto. Te damos medio una especie de libertad en una película de terror que... Como decíamos, están acostumbradas a ser mucho más baratas, más económicas, los recursos son más limitados. Me parece el principal problema de It 2, que tengo anticipado que no me gustó,
sí,
es esto. El enorme presupuesto hace que la película sea demasiado grande.
Sí.
Es todo tan grandilocuente que me alejó demasiado.
A mí, eso estoy de acuerdo, que es todo demasiado... A mí me gustó la película, la disfruté, porque también la vi como... Una película como que también esta exageración estaba medio buscada, quizás. De esto que es quizás de esto de la fantasía del nene de agrandar todo, de que tenga todo mucho más de lo que realmente es. Yo lo traspolé de esa manera, quizás, o lo interpreté de esa manera. Aunque me pareció que en los casos fue demasiado lo que se va de las manos todo.
Sí, para mí lo que tiene de bueno el género del terror es que con recursos más limitados... La imaginación tiene que, que sobreponerse, ¿entendés? Y tenés que ingeniártelas de otra manera. Ok, si no tengo el presupuesto para contarte algo, tengo que ser lo suficientemente ingenioso como para darle una vuelta. Entonces, en It pasaba eso. Tenía un buen presupuesto, pero no exponía tanto los miedos. Medio que te los daba a entender, quizás. No te mostraba tanto. Acá hay un montón de escenas donde aparecen bichos gigantes, monstruos.
Sí, literal, se pierde la sutileza.
Claro, digo, entonces hay una creación de tensión casi nula, porque vamos a ir con el ejemplo de la escena donde el personaje de Jessica Chastain, Beverly, va a visitar su vieja casa y la atiende la vieja. Y la vieja ya te da miedo y ahí hay una construcción. Te va llevando por un camino, te va llevando... Y de golpe, la vieja gigante, arrugada, con la piel caída, se pierde todo el miedo que se venía construyendo. Y ese es el grave problema para mí de la peli.
Es que para mí, en ese sentido, está apuntado que sea un público más... o sea, lo hicieron más popular para el grito en el cine, digamos.
Puede ser.
Que a mí no me causó... o sea, esa escena lo único que hizo para mí fue relajar, o sea, hacerme reír inclusive del bicho. Sí. Yo creo que la vieja, quizás que pasaba caminando para atrás, medio viste como camina Pennywise. Nada, me parece que...
Es mucho más tétrico eso que una vieja gigante que te persiga.
Exacto. Sin los dientes, la cara deforme.
Claro, ¿entendés? Entonces, claro, yo me imagino teniendo la libertad del presupuesto y bueno, ya fue, hagamos una vieja súper demacrada, que dé miedo. Y no, es todo lo contrario. Para mí lo mejor de la película, que tenía también la It 1, son las escenas donde Pennywise está apenas alumbrado por una luz, donde se ve la cara del payaso, cómo babea, cómo habla, sus ojos viscos. Eso bueno, da mucho más miedo.
Yo creo que igualmente en un par de escenas donde está Pennywise, Pennywise sigue siendo el mejor de la película.
Sin dudas,
el actor que hace es Bill Skarsgård la descoce totalmente.
Es lo mejor, sin dudas.
La escena que está con la nenita abajo de las tribunas, eso, cómo se babea.
Para mí la mejor escena de la película, y yo quería mucho más de eso. Yo iba a buscar eso en It. Buscar.
Y más, yo creo que una gigantes. Cosa que no me terminó tan. Que no me termina de gustar también es tanto cómo lo exhiben tanto a Pennywise como este monstruo que come, o sea, mostrándole los dientes. Me parece como que se exhibe un poco de más. Me parece que se puede hacer mucho más.
No tan explícito, ¿no?
Exactamente. O sea, de la nena. Toda esa construcción de la nena es lo mismo. Es excelente, pero cuando le muestran que le come el cachete, ya pierde un poco la gracia.
Sí, es verdad. Porque bueno, termina cayendo en esto. Che, dale, tenemos el presupuesto que se abre una boca inmensamente grande con muchos dientes.
Exacto.
Y se baja ahí toda la tensión que se venía construyendo. Me parece que ahí está el enorme desacierto.
A mí, así todo, lo que menos me gustó quizás de la película fue que al principio me resultó muy poco claro toda la presentación de los personajes de grande. Uh-huh. O sea, yo creo que si no... Sentí como que si no habías visto It 1 hace poquito... Era un quilombo reconocer quién era quién. Como que recién a un entrada a la película.
Empezaste.
Ya empecé a captar. Che, ¿cuál es el negro? ¿Cuál era el negro? Digo. No, mentira. Pero digo, el resto de los personajes como que se me hizo un poco complicado. Hasta que. Nada, los enganché. Pero esas presentaciones no me fueron costó. Muy.
No, a mí no. Yo no la vi hace poco, It. O sea, la vi dos veces en su momento. Pero después no sentí necesario volver a verla y creo que estuve bien. Siempre reconocí.
A mí me costó.
Te costó. De hecho, el casting para los personajes adultos
está muy bien.
Son muy parecidos a los chicos. Creo
que están muy bien. Creo que siguiendo a Pennywise, Bill Hader se es lo segundo mejor de la película.
Sí.
Es un actorazo porque pasa. O sea, un tipo que lo venimos de ver hacer comedia
de Superbad.
100%, exactamente. Y pasamos a tenerlo en el programa donde hace comedia, donde él es como un comic relief en su vida, todo lo saca por el humor, como el personaje de él cuando es chico. Pero también con un conflicto y un montón de cosas que me parece están bien encaradas y bien tocadas. Sí. Como igualmente, como lo del principio, también como lo de la pareja gay al principio. Uh-huh. Me parece que están abordadas como correcto, no como políticamente correctas. Sino de una manera interesante.
Sí. Dicho esto, que dijiste de Bill Hader, me parece que se le está agrandando la interpretación. No me pareció una cosa de locos. Por lo menos en el microclima de Twitter están diciendo Bill Hader es el actor del año. Y me parece que es un poco exagerado.
Yo creo que si es el actor del año, viene más por la serie que estaba haciendo, que no me acuerdo el nombre.
¿Cómo? Y por, Barry. Y es un chabón que cae bien, todos lo queremos, pero me parece que la actuación está bien, pero no es nada sobresaliente.
Para mí está, es lo mejor después de Pennywise.
Sí, y a Pennywise se lo está ignorando el actor que hace Pennywise. Puede ser que porque aparece muy poco también en la película. Lo que más vemos de Pennywise es Pennywise convertido en araña gigante.
Eso no me gustó.
Bueno, es el final del libro que a mí me parece medio estúpido, pero... ¿Viste? Es
como no sé si en el libro... Sofía había leído el libro, ¿no?
Sí. Es un libro como que de día es enorme. Eterno.
Pero el final esto de dónde viene el origen de Pennywise, ¿es acorde al libro?
Sí, es una cosa así, sí.
Porque en la primera película no era así, ¿o sí?
No muestran el origen de Pennywise en la primera película.
Claro, en la original, o sea, digo.
Vos decís la miniserie de la década del 90. Era más o menos parecida, ¿eh?
No me acordaba de ese final.
De hecho, la miniserie es bastante olvidable, la de los 90... Comparte algo con esta, que para mí lo peor que tiene esa miniserie, lo que tiene esta película, son los adultos.
Sí.
Lo que tenía It 1 es que era una película con sensibilidad, donde te metías en ese grupo de amigos y empatizabas con esos perdedores y empezabas a sentir sus miedos. Acá lo sacan casi del protagonismo, los protagonistas son los grandes, los adultos, y ese grupo de adultos no me lo creo. No creo esa amistad, no creo ese reencuentro. No sé si porque los chicos, al ser chicos, se relacionan más fácil, sin prejuicios, y entonces su química es distinta. Pero sí, siento que el grupo este de adultos no es ese mismo grupo.
Yo creo que igualmente que el grupo de los chicos en la primera película está demasiado bien.
Está impecable.
Ellos están muy bien. Entonces como que está bueno y quizás no se traslada a los actores más grandes eso.
Sí, no se traslada, y aparte las personalidades de ellos más grandes, los noto como medios estúpidos.
Sí.
Hay reacciones, actitudes que toman o cómo encaran ciertas cosas que...
Bueno, pero yo creo que la estupidez y las malas decisiones es como un ABC del terror. O sea, si los adultos tomaban buenas decisiones en el terror, no habría terror.
Sí.
Te vas de la habitación donde hay un ruido.
Sí, totalmente, pero no sé, no me la creí tampoco. Y hay algunos momentos hasta que sentí un poco de vergüenza ajena. Vamos a poner el ejemplo cuando el personaje de James McAvoy consigue su bicicleta vieja y sale a andar en bicicleta y va andando gritando. No hacemos eso los adultos, me parece a mí.
Sí.
Es como decisiones extrañas.
Bueno, yendo a esa escena, toda la parte de Stephen King y el cameo a lo Stan Lee.
Bueno, hablemos de eso porque es una pelotudez enorme.
Sí, a ver, hubo muchos guiños o muchas como cameos o detalles para la argentinidad, uh-huh, que como que me parece que estaban, no hacían falta tantos.
Sí.
Me pareció...
Y lo del mate de, bueno, del club vecino es un poco independiente, que yo soy de Racing, entonces lo tomé peor todavía,
sí,
imagínate.
Más
es como muy... Es Stephen King agarrando el mate como para que se vea el escudo del club.
Es que para mí tendría que haber sido tipo un... El mate apoyado ahí, más sutil.
Claro.
Yo creo que...
Un plano de Stephen King tomando el mate.
En líneas generales, el problema que le veo a la primera es la falta de sutileza.
Sutil, sí, total.
Si hubiese dado el mate a un costadito, medio tapado, por una, o sea, que, no que se vea un mate nuevo, o sea, se nota que es un mate nuevo, entonces como me parece que se lo compró hace 15 minutos Stephen King.
Sí.
Esas cosas me no son como los escudos de San Lorenzo de Viggo Mortensen.
Sí, es verdad.
Que están como...
Está escondido en una pared.
Tiene una madera tallado, un escudo, o tiene una remera azul y roja, ¿entendés?
Sí.
Me pareció que no tiene ese toque sutil, que es lo que hace que esté bueno, que decir, che, uy, mirá eso, que te sorprenda. Lo primero que ves, o sea, tiene la misma preponderancia en el plano Stephen King que el mate de Independiente.
Sí, aparte, el rojo del mate sobresale con respecto a todos los otros objetos que hay en esa tienda.
Por eso mismo digo, o sea, ahí está el tema, para mí. Pasa por el techo de la sutileza. Sí. Estos detalles, estas cosas, está bueno verlas, descubrirlas, uh-huh, no que te las peguen en la cara.
Sí.
Entonces, de nuevo, si estaba el mate medio al costadito y se veía y pasaba, me hubiese gustado más que el plan así como sonriendo, el plan medio publicitario.
Sí, tiene un plano de 5 segundos tomando mate, básicamente. Sí, bueno, sí. Esto que decís de la falta de sutilezas, para mí también es otro problema que acompaña a las 2 horas 45, que después hablemos de la duración. Es una película exagerada, poco sutil, que, como te decía antes, es demasiado expositiva, te muestra todo demasiado, los pensamientos de los personajes, o es reiterativa en muchos momentos. La secuencia en donde cada uno de los perdedores, versiones adulto, tiene que ir a buscar un objeto de la infancia que va a servir después para matar a It, a eso, es la misma secuencia con cada uno de los personajes. Entonces sabes el principio y sabes el desenlace.
Bueno, pero ahí también es el problema de que tenés una película... Es muy larga. A mí no se me hizo larga, por suerte.
A mí sí.
O sea, yo la pasé bien en el cine, pero 170 minutos dura.
Es demasiado.
Es un montón.
Es demasiado.
Son casi 3 horas.
Y hay un montón de momentos que son para cortar. El personaje de Bauer es, creo que se llama, el chico malo de la 1, que termina en loquero. No suma absolutamente nada a la trama.
Es para mostrarlo.
Para mostrarlo y genera momentos ridículos. El momento que va y le clava el cuchillo a uno en un cachete. No, nada. Me dio gracia eso.
Sí, o sea, ¿sabes? Eso te hubiese tenido sentido si lo hubiese forzado a que se suicide como parece que va a pasar. Viste que le dice que ella vio que todos se mueren, se cortan en una bañadera. Entonces, como que en ese momento aparentemente le clava el cuchillo y dice, bueno, hacelo. Escucha una voz como hacelo. Y él se mete en la bañadera y dice, bueno, se va a suicidar.
Sí, pero no.
Pero no, tampoco.
Bueno, también esto de que ella puede ver el futuro y entender cómo va a terminar cada uno.
No sé si en el futuro, como que ella ve que todos van a morir, bueno, en una bañadera, todos se van a suicidar.
Sí, que tampoco me suma. Después entiendo que es como el argumento para matar a Ita ahora y no esperar otros 27 años y no hacerse los boludos.
Exacto.
Pero tampoco suma mucho. Entonces, así hay un montón de momentos que me parece que son para cortar un poquitito en edición y hacer una peli de 2 horas y cuarto. Creo que 40 minutos le corta fácil.
Sí, tranquilamente.
Aparte de una película de terror, no necesita de tanto tiempo.
A ver, la película de terror estándar es 1 hora y media, 1 hora 40.
La mejor duración de todas.
Sí, sí. Y sobre todo con una película de terror. Sí. Porque el construir tensión y liberar, me parece como que llega un momento que te agota ese ritmo, esa vorágine que te lleva a la película de terror. Necesita ser más corta, más concisa.
Bueno, el primer corte duraba 4 horas. Lo lleva Muschietti a la productora, le dice, bueno, tengo esta peli de 4 horas. Le dijeron, no, 4 horas no puede durar, vamos a empezar a cortarla. Y tuvieron que ir como achurando de a poco la peli y llegó, como te diga, a las 2 horas 55. Y escuché una entrevista que dijo él, que le dijeron, bueno, vamos a cortarle 10 minutos más. Que duré 2 horas 45 aproximadamente. Y lo que hicieron, como no querían sacar ninguna escena, sentían que todo era necesario para la construcción de la peli, fueron cortando de frames. No sé, de un plano le sacaban 10 cuadritos, del otro le sacaban 12, del otro 24, del otro 13. Y así fueron llegando y
a esos 10 minutos.
Totalmente.
Qué laburo.
Laburazo, pero imagino de haber pasado bastante por edición esa película porque...
Sí, habría que ver, no sé si la vería, pero habría que ver la edición de 4 horas.
No, demasiado.
A ver qué apunta.
Aparte dura tanto como la miniserie de los 90, que eran 2 pelis de casi 3 horas. Cada una acá dura 1 hora menos. Pero termina teniendo... A mí se me hizo así, de pesada, como aquella...
A mí, la verdad, no se me hizo pesada. No es que dije, che, no es que miraba la hora en el cine. Me pareció entretenida, no me pareció... O sea, me gustó, no me pareció un peliculón, pero me entretuvo, al menos.
Sí, hay algunos momentos que...
Cuando vas a ver el punto, al puntillo, al detalle, para mí sí, falta sutileza. Tiene el tema de tener un gran presupuesto, le juega en contra. Aparece poco Pennywise, me hubiese gustado que aparezca más.
Y corta demasiado con chistes la película constantemente. Hay demasiado humor para el género de... para el tipo de película que es. Demasiado humor. Cosa que, nada, me sacaba un poco.
También, en cierta forma, hay mucho humor porque, en cierta forma, para mí la película termina casi liderando el personaje de Bill Hader y no el de McAvoy.
Pero no sirve de nada el personaje de McAvoy.
Que en realidad es...
Es el líder de la banda.
Es el líder de la banda, es quien más interés tiene en eliminar a Pennywise porque fue quien se cargó a Georgie. Entonces.
Bueno, toda la escena de él en la bicicleta, yendo a la alcantarilla y que vea al nene este, es vergonzosa esa escena que le dice: andate de este pueblo, andate de acá. ¿Entendés? Ahí voy, donde las reacciones de estos adultos no son naturales. Son como muy forzadas. Uno no va a tratar a un nene así porque estás medio traumado. O sea, es raro, ¿entendés? No sé.
Sí, tal cual.
Lo mismo el personaje de ella, Jessica Chastain, que para mí no actúa esa mujer prácticamente. Como un piloto automático, pone la misma cara siempre y chau. No termino feliz en ningún aspecto de la película. No, cada vez que la pienso me gusta menos si me pongo a pensar, claro, en las escenas. Y lo más logrado que tiene la peli, como decíamos antes, los momentos del payaso solo, donde está poco iluminado, donde la escena está bien construida, hay mayor tensión, no hay tantas cosas, hay pocos objetos. Y es 1 o 2 veces que pasa en esta película. Principalmente en la escena del comienzo, la de la pareja gay que los terminan
cagando a palos.
Cagando a trompadas, esa me parece está muy bien construida, todo. Y la de la nena esta que... Bueno, y otra escena buena también es la que entran en el juego de los espejos.
Sí.
Ahí sí, eso es lo que yo quería. donde es Pennywise golpeándose la cabeza. Súper.
Tipo, aparte de tipo esos payasos que rebotan.
Totalmente. Que eso da mucho más miedo que verlo a Pennywise gigante persiguiendo al personaje de Bill Hader.
Sí, sí, me pareció ridículo. El Pennywise araña me pareció tipo un boss de un jueguito.
Es el final de un juego, totalmente. Aparte, está. Primero, es poco claro ese final. No hay una espacialidad bien construida. No sabes dónde están los personajes, dónde salen los túneles, dónde aparecen. Y ese Pennywise gigante es como. Eso no da miedo. No sé, y es una película para 18 años. Entonces, para 16 en realidad creo que es.
Si vas a tener la R, jugatela, digamos.
Jugatela. Igual la película tiene sus cosas. Es como que creo que a Andy Muschietti, como dije al comienzo, le soltaron la correa e hizo lo que quiso. De hecho, mete una cabeza que revive y saca patas de araña a lo The Thing, de Carpenter. Como que hay esos guiños, pero no terminan de funcionar de ninguna manera. No sé, la verdad que una decepción muy grande para mí. Yo la esperaba mucho porque la 1 me había encantado.
Claro, quizás a mí no me decepcionó tanto porque como no la esperaba tanto. O sea, a mí la 1 me gustó, me pareció una buena peli, pero no la estaba esperando y no era que saque anticipada. Entonces,
sí, yo sí saqué anticipada, pero bueno.
Entonces yo fui, la vi, la disfruté, me cerró más o menos, listo, ya está.
No, yo terminé poco contento. Así que bueno, hasta acá. Primero Parasite, que para mí es una de las pelis del año. Después de Once Upon a Time in Hollywood, como dije antes, la mejor del año, ganadora del Festival de Cannes, de la Palma de Oro. Y para mí hasta ahora la mayor decepción, sin dudas. Esperaba mucho de esta película y no me dio absolutamente nada. Me la olvido mañana.
Bueno, como ellos cuando se van de la ciudad.
Recuerden, de nuevo, acá está Hashi, lean Burning y vean Burning. Tenemos un Hitchcock dentro de dos semanitas y se viene Joker, que hoy ganó en Venecia, ¿es?
En Venecia, me parece.
Ganó como mejor película, así que parece que está buena en serio.
A toda la gilaza a decir, está buena, cuando hace dos semanas otra poronga de DC.
Hay que esperar, hay que ver. Vamos. Robert De Niro, Joaquín Phoenix en una misma película.
Yo Joaquín Phoenix lo banco mucho.
Pasa que Todd Phillips es el director, más o menos, ¿no? Hangover. La 1 está bien, la 2 y la 3.
Sorprende, eso que viene de la comedia. El año pasado hubo un director de com. ¿Quién fue?
Adam McKay, pero que lo viene haciendo hace rato con Vice, ¿decís? Que no. Es el director de Step Brothers.
Sí.
O de la de Will Ferrell y Mal Warburg, que son policías. Y de golpe sacó The Big Short y sacó Vice.
Bueno, ahí tenés.
Batacazo.
Vamos a ver
si se Step Brothers está buena.
Sí, está buena.
Está bien.
Y la de que es policía también, ¿no?
No me gustó, esa no me gustó.
Hay que comprar el código.
Esa no me gusta. No.
Así que bueno, será hasta la semana que viene, Tommy.
Así es.
Nos vemos. In Alabama, she